Continuación, es una enorme satisfacción para mí el poder hacer de anfitrión de Juan José Díaz Benítez, doctor Juan José Díaz Benítez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, forma parte del grupo de investigación que yo mismo coordino con varios profesores de la universidad que estamos haciendo una disección, yo creo que bastante profunda, de lo que son las relaciones internacionales de Canarias en la edad contemporánea, que van desde la presencia en Cuba hasta el impacto que en Canarias tienen las grandes crisis internacionales del siglo XX, desde la crisis de redistribución colonial del año 98 hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Gran Guerra, ¿no? Y Juan José Díaz Benítez es el autor de una muy buena tesis doctoral sobre el impacto que tiene la Segunda Guerra, sobre todo en la estrategia de los aliados, los intentos de ocupación aliada de las islas, que recientemente ha sido publicado por la editorial Anroar, y ahora va a hablarnos de la importancia estratégica del Puerto de la Luz durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, buenos días. El tema del que voy a tratar no es completamente inédito, pues ya contamos con importantes aportaciones sobre el mismo, desde el estudio ya clásico de Víctor Morales Lezcano sobre la no beligerancia española, ya editado a finales de los años 70, hasta las aportaciones más recientes de Enrique Moradiello sobre las relaciones anglo-españolas durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, no se ha insistido lo suficiente en que cuando se habla de Canarias en la planificación militar de los beligerantes, el objetivo más importante era el Puerto de la Luz. Y en consecuencia, lo que yo quería realizar aquí era una reconsideración de este papel del Puerto de la Luz durante el conflicto, sobre todo en torno a tres grandes ideas. En primer lugar, su importancia previa como puerto de escala y su potencial como base naval, ya desde finales del siglo XIX. Su revalorización estratégica a partir de la primavera de 1940. Y finalmente, su importancia tanto en la planificación militar española para la defensa del archipiélago como en la planificación militar británica para su conquista. Brevemente, pues cabe recordar que Canarias ya había sido un punto de escala habitual en la carrera de Indias durante la época de la navegación a vela. Y esta importancia como punto de escala se revalorizó a finales del siglo XIX gracias al desarrollo de la navegación a vapor y la carrera imperialista por el África subsahariana. Tanto es así que es entonces cuando comienza la construcción del Puerto de la Luz y también cuando se plantea la posibilidad de establecer una base naval en Canarias desde la que podrían operar fuerzas de defensa de costa móvil para la defensa del archipiélago. En un principio, el Puerto de la Luz se erige como una de las opciones para establecer esta base. No es la única. También se habla del puerto de Santa Cruz de Tenerife, de Santa Cruz de La Palma e incluso del fondeadero del río entre Lanzarote y La Graciosa. En cualquier caso, ya desde finales del siglo XIX se concibe esta base naval con fines estrictamente defensivos y sobre todo para que actúen desde ella torpederos y submarinos. Pues esta idea se retoma durante la Guerra Civil, aunque ya no se piensa solo en la defensa, sino también en las posibilidades que ofrece para atacar el tráfico marítimo que se dirigía hacia el Atlántico Sur. Y esto es visible ya en el anteproyecto de flota de junio de 1938. En este anteproyecto ya se plantea la construcción de una escuadra capaz de enfrentarse contra Francia y Gran Bretaña en una guerra que el régimen franquista pretendía realizar con ayuda de Alemania e Italia con el fin de ampliar su imperio colonial en África, sobre todo en el noroeste del continente. Y para que esta flota fuera realmente eficaz hacía falta un rosario de bases navales, entre las cuales se incluía una base naval en el Puerto de la Luz. Bien, esta idea no se materializa entonces, pero continúa una vez acabada la Guerra Civil. y está presente incluso cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, en el mismo mes en el que España se declara neutral, se aprueba un programa de construcciones navales similar al que contenía el anteproyecto de junio del 38. Y al mes siguiente, en octubre, Luis Carrero Blanco, cuando era jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada, redactó un estudio de bases navales en la cual incluía también la construcción de bases navales en el Puerto de la Luz y en Santa Cruz de Tenerife. Y ya les digo que pensando no solo en la defensa, sino también en el ataque al comercio francés y británico. Bien, pues estas ideas de participar en una guerra al lado de Alemania e Italia contra Francia y Gran Bretaña parecieron convertirse en realidad en la primavera de 1940, sobre todo en los meses de mayo y junio, cuando, ante las derrotas aliadas frente a Alemania en el frente occidental y la beligerancia italiana, Franco proclama la no beligerancia. No beligerancia entendida como un estado de prebeligerancia, es decir, un paso previo a la entrada en la guerra. Y tanto es así que ya en este momento existen planes militares ofensivos estudiados por Manuel Rosagudo contra Gibraltar, el protectorado francés en Marruecos, el sur de Francia y más tarde Portugal. Y de igual modo que se preparaban ataques contra territorios franceses y británicos, también se estudió la defensa de Baleares y Canarias, que eran los territorios metropolitanos más vulnerables ante el posible contraataque británico y francés como represalia a estas operaciones. La defensa en ambos archipiélagos pues, consistió fundamentalmente en acumular fuerzas militares en ellos para rechazar un intento de desembarco, ya que no existían los medios navales y aéreos necesarios para interceptar cualquier fuerza de invasión. No obstante, es conveniente señalar que en el caso de Canarias sí se materializaron las primeras medidas encaminadas a organizar su defensa naval, que podemos concretar en dos. Por un lado, la creación de la Comandancia Naval de Canarias, origen del actual mando naval del archipiélago. Y por el otro, la construcción de la base naval de Canarias. Y en este caso, para la base naval se escogió la explanada y el muelle del Pino, en el Puerto de la Luz. Es decir, unas infraestructuras recién terminadas, aparentemente sin uso, y que en un principio eran idóneas para una flotilla de 12 submarinos, que era la fuerza naval para la que había sido diseñada la base naval de Canarias. Estas instalaciones se completaron con otras en la isleta, el barranco de Tamaraceite, Almatriche e incluso en Tenerife, donde se creó la estación naval de Canarias. Perdón, la estación naval de Tenerife. No obstante, es conveniente señalar que las obras de la base naval no concluyeron antes de que terminara la guerra y que incluso a principios de los años 50 había proyectos sin terminar. De modo que su aportación a la defensa del archipiélago durante la Segunda Guerra Mundial fue muy modesta. Y su importancia en la planificación militar de los beligerantes fue insignificante. Realmente lo importante era el Puerto de la Luz considerado en su conjunto. Y en el caso británico hay que destacar que ya desde la primavera del 40, desde los meses de marzo y abril, Gran Bretaña temía que España entrara en la guerra. Y en caso de beligerancia española, corría el riesgo de perder Gibraltar, o de que al menos resultara inutilizada como base naval. Por tanto, había que buscar una alternativa. Y esa alternativa debía reunir dos requisitos. Por un lado, estar situada en un archipiélago, es decir, a salvo de los ejércitos alemanes. Y por el otro, tener capacidad para grandes buques de superficie, es decir, acorazados y cruceros de batalla. Y el único puerto del Atlántico Medio, próximo a Gibraltar, que reunía esas dos condiciones, era el Puerto de la Luz. Y en menor medida, el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, a partir de ese momento, se inicia una planificación militar cuyo objetivo principal es la conquista del Puerto de la Luz. Y que también tiene como finalidad adelantarse a una posible instalación alemana en Canarias. Ahora bien, en lo que se refiere al interés alemán en Canarias, pues cabe señalar que este interés pues, se sitúa cronológicamente en el verano y el otoño de 1940, es decir, cuando el Tercer Reich creyó que iba a poder construir su anhelado imperio colonial en África Central, para el cual necesitaba una serie de bases aeronavales en el noroeste de África que garantizaran la seguridad de las rutas marítimas. Y en este sentido, pues Alemania solicitó a España que le cediera una de las islas. Para la Armada Alemana, esa isla debía ser Gran Canaria o Tenerife. Para la Fuerza Aérea Alemana, tenía que ser Gran Canaria debido al aeródromo de Gando. Bueno, al final no fue cedida la isla y la única utilización que pudieron hacer las fuerzas alemanas del puerto de la Luz durante la Segunda Guerra Mundial se limitó al reabastecimiento de 6 submarinos entre marzo y septiembre de 1941, que realmente pues, fue un esfuerzo muy modesto, por no decir insignificante, en lo que es la guerra naval en aguas del Atlántico Sur y sobre todo en el Atlántico Africano. Por último, pues indicar que el puerto de la Luz obviamente fue uno de los objetivos más importantes a la hora de planificar la defensa del archipiélago, aunque hay que tener en cuenta que la guarnición tuvo que desplegarse por todas las islas, ya que islas como Lanzarote, Fuerteventura o La Palma, que en un principio no tenían objetivos prioritarios, sí podían ser utilizadas para acumular fuerzas con vistas a un posterior asalto contra Gran Canaria y Tenerife. En cualquier caso, las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife, concentraron aproximadamente 2/3 de los efectivos de la guarnición, la mayor parte de la artillería de costa y de campaña y toda la artillería antiaérea que existía en las islas. En el caso de Gran Canaria, la guarnición tampoco pudo concentrarse en los tres objetivos principales, es decir, el puerto, la ciudad de Las Palmas y el aeródromo de Gando, sino que tuvo que desplegarse a lo largo de toda la costa este y sur para cubrir las playas más accesibles al desembarco. Recuerden que en aquel momento la doctrina anfibia británica preconizaba desembarcos nocturnos por sorpresa en zonas alejadas de los objetivos a tomar, es decir, en zonas poco defendidas y que no representaran un gran obstáculo para el desembarco de fuerza. Y por eso pues, hubo que fortificar las playas. Esto significó que de los 9 batallones de infantería que había en la isla, solo quedara uno para desplegarlo en el puerto y la ciudad de Las Palmas. Del resto, hubo 6 desplegados en las costas este y sur y 2 en la costa norte. No obstante, también hay que señalar que en cuanto a la artillería de costa, el puerto y la capital provincial concentraron 11 de las 15 baterías que estaban en servicio en aquel momento. En cambio, en la planificación militar británica quedó señalado con mayor manifiesto que el objetivo principal era el puerto de la Luz. De hecho, la planificación detallada que existe hasta la época se reduce exclusivamente a la captura del puerto de la Luz y el aeródromo de Gando, lo cual no excluía la ocupación del resto del archipiélago. Lo que ocurre es que no había planes detallados contra las otras islas, sino que se trataba de operaciones que habría que improvisar una vez que concluyera la toma del puerto de la Luz. Y con respecto a esa planificación, pues simplemente quería señalarles 2 cuestiones. En primer lugar, el aumento del tamaño de la expedición y el alejamiento del desembarco principal con respecto al puerto de la Luz. Inicialmente se pensó en un golpe de mano en el puerto de la Luz, pero posteriormente se fue alejando cada vez más, primero las playas de Gando y Arinaga, más tarde al sureste de la isla, e incluso pues, hubo momentos en los que se planteó no desembarcar ni siquiera una fuerza de comando en el propio puerto. Las razones de tanto del aumento de la expedición como del desplazamiento del desembarco cada vez más lejos del puerto de la Luz pues, se deben fundamentalmente al refuerzo de la guarnición, que continuó aumentando hasta el año 43, y sobre todo a la percepción que tenían los servicios de inteligencia británicos de ese refuerzo. Realmente los informes de inteligencia británicos son muy minuciosos, muy detallados sobre la guarnición de Canarias. El problema es que pues, siempre se cometen errores, y las distorsiones que había entre la fuerza real que se deduce de las fuentes españolas y la que estimaban los británicos eran mayores en el caso de Gran Canaria. y quizá por eso pues fueron alejando cada vez más el desembarco principal de su objetivo e incluso aumentando el tamaño de la expedición. Bueno, recapitulando, pues simplemente recordarles que la importancia de la luz como puerto de escala y su potencial como base naval son muy anteriores a la Segunda Guerra Mundial, aunque es precisamente la no beligerancia española durante ese conflicto la que revaloriza el puerto hasta el punto de comenzar la construcción de la base naval y convertirse en la mejor alternativa para Gran Bretaña ante el riesgo de perder Gibraltar. Y finalmente, en cuanto a su papel en la planificación militar detallada, pues cabe destacar que la guarnición española hubo de ser dispersada a lo largo de todo el archipiélago, mientras que la expedición británica se concentró exclusivamente en la conquista del puerto. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Juan José Díaz Benítez por esta esclarecedora comunicación sobre el papel de revalorización estratégica que adquiere el puerto en tiempo.